Meteorológico Nacional, las precipitaciones podrían llegar por la noche y la madrugada del día domingo. Para el lunes se mantendrán los chaparrones, mejorando en la tarde con cielo parcialmente nublado. El primero de abril abre la convocatoria para la tercera edición del Festival de Cine Provincial. Se invita a realizadores a escribir de manera gratuita películas y proyectos en desarrollo durante el 2023 y 2025. Es para todas las categorías de largos y cortometrajes, tanto nacionales como internacionales. El festival será del 4 al 14 de septiembre en la capital provincial. Hoy se inaugura el ciclo Música en la Glorieta de la renovada Plaza San Martín. El evento inaugural será a las 18 horas con la actuación de Ella Aimónimo. Y como cierre de la primera jornada se prepara la reconocida soprano Paula Almenares. Aumentó la cifra de fallecidos por el terremoto en Myanmar y Tailandia y ya son 1.600. La cifra de víctimas continúa en aumento mientras las autoridades locales de ambos países y equipos de rescate acceden a las tres áreas remotas afectadas por el desastre. Por otra parte, también se registraron al menos 2.376 personas heridas. En la capital de la provincia de Buenos Aires, jornada de sábado con buen tiempo. Se espera ascenso de la temperatura máxima estimada 24 grados y reiteramos desmejorando para el día domingo con alerta amarilla por tormentas fuertes. Cuando pasaron nada más que 2 minutos de las 12 en La Plata, el cielo está parcialmente nublado. La temperatura es de 19 grados 9 décimas y la humedad 85%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, instalamos mercados fijos en 10 municipios del AMBA. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gov.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Calle 12 casi 63, calle 7 casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos el entubamiento de un canal a cielo abierto en el barrio Procrear de Henderson. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El sonido se acelera y los fierros dan temperatura a la mañana del domingo.
Motores 1270.
Toda la pasión del automovilismo.
Con Sergio Forni, Tomás Molina
y un gran equipo.
Motores 1270. Domingos.
A las 11.
En provincia.
En provincia.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Darío Villarroel con Pase lo que pase. De lunes a viernes a las 17. Pase lo que pase. Información y buena compañía. Darío Villarroel en AM 1270. Radio Provincia. Radio Provincia. Cada vez mejor. Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar
con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia, que te banca.
Tu historia es tan antigua como las reglas del juego. Creció tu leyenda de hierro, de carbón y de fuego. Llenaste mil copas de un vino que el tiempo mejora. Y a ver, ahora quién se anima a parar a esta locomotora. Carbonero soy de tu caldera. Carbonero soy de tu caldera. Carbonero soy de tu caldera. Y seré la vida entera. Y seré la vida entera. Tu nombre fue cruzando siglos, cruzando fronteras. Como una golondrina que sigue volviendo cada primavera. Tu fuerza que inspira respeto también enamora. Y a ver, ahora quién se anima a parar a esta locomotora.
Carbonero soy de tu caldera. Carbonero soy de tu caldera. Carbonero soy de tu caldera. Y seré la vida entera. Y seré la vida entera. Hoy igual que ayer, aunque el tiempo pase, una y otra vez Peñarol renace. Vean ondear las banderas, oigan su hinchada cantora, echando carbón en la caldera de la locomotora. Carbonero soy de tu caldera. Carbonero soy de tu caldera. Carbonero soy de tu caldera. Y seré la vida entera. Y seré la vida entera. Carbonero soy de tu caldera. Carbonero soy de tu caldera.
Lo que estamos escuchando, el oriental Jorge Drexler haciendo La vida entera.
Y seré la vida entera. Y seré la vida entera.
Existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
minutos pasaron de las 2, empezamos a desandar la segunda y última hora de este programa. Hasta la 1 te vamos a acompañar aquí en Hay un Lugar. Estamos en la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Somos un montón haciendo este programa, soñamos.
Claro que sí. Está Juan Antonio en la puesta en el aire de este programa. Estuvo a buscar pasta recién. Bueno, muy bienvenido. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Está Perlita Muri en la lectura de noticias. Estuvo Marcelo Fernández hasta hace un ratito. Está el bueno de Agus Lasta en la escritura de noticias en el departamento informativo. Está Leo Coda haciendo redes sociales a esta hora de la mañana. Y Noé Torres también allí publicando unas fotitos en Instagram y algún texto también. Bueno, ¿y quiénes más? Y nuestros compañeros de la planta transmisora y el bueno de Eddie Babenco.
Eddie Babenco, claro, que es quien nos programa la música, exactamente.
Exactamente.
Música que disfrutamos todos los sábados a la mañana aquí en Radio Provincia. Bien, escuchaba recién en las noticias que se esperan tormentas para todo, para buena parte del territorio bonaerense, por lo menos toda nuestra región,
sí,
afectada por frente de tormenta bastante.
Tormenta voy a amplio tener si no nombro los productores.
Sí, claro. Amalia, mira, Juan, por
claro,
favor.
Claro, por favor, Male Espinosa Nil y Juan Silva, que son los hacedores de este programa. Mira, repasé todo el staff y de pronto digo, pero no los nombré. Bueno, sí, vendrá una tardecita. Vos vas a tener una tarde viajada, sí, pero un poco
acá
viajada.
Acá nomás.
Bueno, no yo, tan acá nomás, sabe, qué sé yo. Bueno,
60 kilómetros.
Hay que ir y volver, sí, ¿vio? ¿Cómo es eso?
Yo vivo casi a mitad de camino, no se olvide de eso.
Es verdad. Eso es una buena. Es un buen punto.
La vuelta es más corta que la ida.
Es un buen punto. ¿La vuelta es más corta?
Sí, claro.
¿O está más cerca de allá que de acá? ¿En serio?
Sí.
No te puedo creer.
Sí, claro.
Morini, te me estás aporteñando, no, voy a tener que hacer algo.
En absoluto. No. Estoy ahí. Viste que la plata no la consideran conurbano.
Bueno, esa es la gran pregunta, es el debate.
Es una discusión.
Para mí es reconurbano y te voy a decir desde cuándo.
Contra.
Para mí es reconurbano La Plata. Estamos claros que tiene otra fisonomía.
Desde el momento en el que el Gran La Plata tiene mucha más población que La Plata, que la cuadrata,
claro,
digamos, la plata que cuadrata.
Que tenés un conurbano propio, desde el momento que tenés un conurbano propio.
Pero que está pegado además a otros conurbanos.
A ver, desde el momento que fue parte del plan de reparación histórica del conurbano bonaerense, para mí en ese momento ingresó en la categoría. Es una pavada teórica, pero yo he discutido mucho esto.
Sobre todo
con colegas, bueno, con gente que está en la misma frecuencia tonta de que uno, que pretende regionalizar esta provincia, que mira, vaya si tiene regiones,
sí,
¿no?
Como no tenemos denominación de origen nosotros dos, porque somos
del
interior,
claro,
de la provincia, no tenemos ningún prurito, pero hay alguna cosa ahí platense que reniega un poco de considerarse.
Los platenses no quieren saber nada.
Yo creo que es conurbano. Bueno, lo cierto es que yo vivo ahí muy cerquita del límite con Berazategui, con Florencio Varela, así que sí, estoy también más cerca de ahí del mostrador donde atiende Dios. Bueno, vamos a dedicarle esta última hora del programa a otro de los acontecimientos atroces, horribles, con el que nos encontramos esta semana, apenas unas horas después de conmemorar los 49 años del golpe cívico-militar de 1976, en la entrada norte, si mal no recuerdo, de Río Gallegos, donde había emplazado un monumento al historiador, escritor, periodista Osvaldo Bayer. Una decisión, de una perversión extraordinaria, hizo que operarios de la Vialidad Nacional, la vialidad que no arregla las rutas, dedica sus máquinas a topar y a aplastar monumentos. Es una cosa realmente espantosa, fundamentalmente por la significancia que eso tiene en cuanto al atropello de la historia, ¿no? Y al atropello de la memoria. Vamos a hablar con un querido amigo, periodista, compañero en esta casa durante mucho tiempo, Eduardo Anguita está del otro lado de la línea. ¿Cómo te va, Eduardo? Gabriel y Sonia, te saludamos. ¿Cómo andás?
Hola, Gabriel. Hola, Sonia.
Hola. ¿Cómo va?
Bien.
Bueno, Eduardo, en tu larguísima trayectoria te tocó acompañar de algún modo el viaje de Osvaldo por esa Patagonia que lo marcó y que, habiéndolo marcado a él en su investigación, en su obra, de algún modo nos marca a todos nosotros, a punto tal que la reacción inmediata al atropello del martes pasado fue casi casi coral, ¿no?, en la República Argentina.
Sí, es así, Gabriel. Mira, te escuchaba y pensaba, para aclararle a los oyentes, efectivamente acompañé a Bayer unos 20 días por la Patagonia por una idea que tuve con Emiliano Costa. Emiliano Costa, querido amigo y compañero mío, es el viudo de María Victoria Walsh, la hija de Rodolfo Walsh. Y bueno, siendo amigos de Osvaldo, un día, cuando él estaba con sus 79 años a cuestas, lo invitamos... ¿Me escuchás bien?
Sí, sí, perfecto, te escuchamos perfecto.
Tuvimos la peregrina idea de decirle que le queríamos hacer un regalo para sus 80 años. Y, bueno, estábamos cenando y nos miró como diciendo, regalos a mí, ¿viste? Un tipo despojado materialmente. Y entonces le explicamos rápidamente que no era un regalo material, sino que queríamos, era un regalo para nosotros, queríamos acompañarlo a él por los mismos lugares donde él había estado 40 años antes. Es decir, recorrer todas aquellas estancias donde habían sido fusilados obreros, todos aquellos pueblos donde había agrupaciones anarquistas, donde había registro de lo que él 40 años antes había investigado y que, bueno, son los cuatro tomos de la Patagonia Rebelde o los Vengadores de la Patagonia Trágica, uh-huh. Nombre no importa, es Bayer y la Patagonia. El cuarto tomo, hay que decirlo, fíjate lo tosudo que era Osvaldo, en las investigaciones las tenía hechas, las sacó en Alemania después de que se tuvo que ir al exilio, claro. ¿No? Y bueno, cuando le dijimos eso, esperábamos que Osvaldo nos mirara como diciendo, pero usted está loco, yo tengo 79 años. Y dije, ¿y cuándo salimos? Bueno, fue una cosa maravillosa. Le pusimos de título, por supuesto de acuerdo con él, a la película La Vuelta de Osvaldo Bayer. Y le pedimos, porque buena parte de los trabajadores de la lana en esas estancias eran chilenos, y le pedimos a Patricio Contreras, un querido actor y querido militante además, le pedimos que pusiera la voz al documental y que recitara fragmentos de El Martín Fierro, porque La Vuelta de Osvaldo Bayer era de algún modo un remedo de esa gran obra de José Hernández, nada más que La Vuelta era la vuelta tan combativa y tan comprometida como lo que fue su primera investigación.
Vos sabés, Eduardo, que el otro día cuando...
Una cosita,
sí.
Porque escuchaba una frase muy linda de Gabriel que decía que la Patagonia lo marcó Osvaldo, y yo en esos 20 días descubrí que Osvaldo Bayer marcó la Patagonia.
Claro.
Bien. Qué lindo eso. Pensaba, después de lo que pasó el martes, uno primero se indigna, digamos, se emociona negativamente, y después será que, qué sé yo, soy como un optimista estructural. Entonces empecé a pensar que tal vez Osvaldo Bayer se merecía una segunda mirada, ¿no? Que no la tuvo... Creo que sí en vida, digamos, ¿no? Porque ha sido un historiador muy reconocido, un tipo formidable. Pero tal vez, ¿no? Bueno, cuando después que falleció, como que había, no te digo caído en el olvido, pero casi, ¿no? No es de esos escritores que está todo el tiempo en boca de... creo que también hay una lógica y hay una explicación para eso. Pero me parece que esta recuperación de su figura, de su aporte, de su lectura, de su mirada, de su pensar la Argentina desde ese lugar, de los trabajadores, de los desclasados, de los excluidos, bueno, tal vez sea tan oportuna, ¿no?
Sí, Sonia, coincido con vos. Fue un impacto muy grande que trasciende lo que muchos creían de la importancia de Osvaldo Bayer. Y Ana Bayer, la hija menor, divina, una mujer extraordinaria, hizo también una película de Osvaldo, seguramente mucho más sentida y mejor que la que hicimos Emiliano y yo, se llama Mi Padre Rebelde. Y vos sabés que yo creo que, bueno, nosotros trabajamos con la palabra, de algún modo, los periodistas, y la palabra rebeldía ahora tiene una significación muy grande. Hacen falta rebeldes, hace falta gente que se cuestione el orden establecido. Ya no la vieja palabra del establishment, ¿no? Sino este orden establecido en el cual Vialidad Nacional, un organismo del Estado, al que el presidente dijo que quería destruir, es utilizado para destruir un monumento que seguramente Osvaldo Bayer nunca hubiera querido porque él era un iconoclasta, o alguien extremadamente austero. Cuento algo que seguramente muchos saben y otros no. Él vivía en el barrio Belgrano, en la calle Arcos, Arcos y Monroe, una zona donde era de sus padres, una zona que no era una zona bacana de Belgrano, ¿no? Y un PH donde vivían Osvaldo en el PH de abajo y su hermano en el PH de arriba, y no se llevaban bien porque Osvaldo se quejaba que el hermano vivía lleno de gatos y con olor. Pero el Tugurio, como se llamaba la entrada sobre la calle Arcos, porque la entrada del hermano era sobre Monroe, entonces se veían poco. El Tugurio era el cartel fileteado que tenía la casa de Osvaldo. ¿Y por qué el Tugurio? Porque su amigo Osvaldo Soriano, que cuando estaban en el exilio, se veía en Osvaldo Soriano, vivía en Francia, Osvaldo Bayer en Alemania, pero se encontraban muy a menudo. Cuando Osvaldo Bayer volvía a su casa familiar, Osvaldo Soriano va a la casa. Entonces entra al departamento, al PH de Osvaldo Bayer, y le dice, pero Osvaldo, esto es un Tugurio. Con ese humor ácido de Soriano. Entonces le regaló Soriano un cartel, el Tugurio fileteado. Y vos sabés que, mirá que Osvaldo ha tenido juicio con Martínez de Hoz, se ha peleado con cuanto aristócrata y oligarca vive en la Argentina, y el Tugurio nunca, ese cartelito fileteado nunca fue tocado. Estas son las indicaciones de que había un respeto a un tipo que, por un lado, había investigado las huelgas patagónicas, había estudiado y tratado de entender lo que fueron los anarquistas expropiadores cuando él fue un pacifista acérrimo. Digo, hay que poner en valor la figura de alguien que estudió historia en Alemania porque era de familia alemana, ¿no? Porque se quería hacer el banana y se fue a estudiar afuera. Un tipo de una formación muy rigurosa y de una humildad, de una autenticidad, que podía ir a una charla a un colegio secundario, podía recorrer las estancias. Y les digo algo, que cuando yo le decía que la Patagonia es Osvaldo Bayer, cuando uno entraba a los pueblos, además de visitar las estancias donde fueron los fusilamientos, que Osvaldo lloraba cuando veía los lugares donde él había podido documentar los fusilamientos, cuando uno entraba en los pueblos, a Osvaldo, por supuesto nosotros avisábamos que íbamos con él, salían los diarios zonales, lo esperaban, era una fiesta, y una fiesta popular. Osvaldo era un tipo tremendamente popular. Así que bueno, su partida, que fue, y yo creo que buena parte de que en el último tiempo Osvaldo fue menos reconocido, y esto no quiere hacer política, pero él murió en época de Macri. O sea, él murió el 24 de diciembre de 2018, en un momento que la Argentina estaba viviendo un momento oscuro.
Sí, claro.
Ya estaba grande, ya había cumplido 91 años, estaba grande y ya no podía hacer las cosas que había hecho tantas veces. Yo estoy gratamente sorprendido por el grado de solidaridad que ha recibido su persona, ¿no? La figura, la historia de Osvaldo Bayer. Y un dato de último momento que leí, que la mañana de Neuquén sacó un comunicado del Sindicato de Obreros de Vialidad de Santa Cruz pidiendo disculpas.
Ah, mirá vos. Sí. Mirá qué bien, qué bien ese pronunciamiento.
Sí, y me parece que estas cosas son muy, muy idóneas porque muestran también que esa orden, que Vialidad Nacional es el Estado Nacional, es la Presidencia de la Nación, se llevó a cabo no solamente el día después de la memoria, sino el día de la muerte de Rodolfo Walsh.
Claro.
Y bueno, ustedes que hacen un programa en La Plata y yo que he estado tanto en La Plata, Rodolfo Walsh es nacional también igual y es patagónico.
Claro, ¿eh? Exactamente. Chuele. Claro.
Así que esta barbaridad que hicieron, después uno puede entrar en una discusión historiográfica de quién fue en Roca, de quién no fue Roca, de lo que fue el exterminio de los pueblos originarios o la conquista del desierto. Podemos discutir eso. Ahora, tirar abajo con maquinaria del Estado, cuando fue el Estado terrorista el que hizo desaparecer y masacrar gente, hacer eso, y me parece que nos ha tocado una fibra que nos toca a todos, y no solamente a los canallas, y me refiero a los hinchas de Rosario Central, de los cuales Osvaldo Bayer era un hincha convencido, ¿eh?
Sí, bueno, luce con la camiseta en un montón de fotos, claro.
Sí.
Eduardo, ¿y cuál crees que es el propósito? Digo, es imposible no aunar la publicación oficial de el rezongue de adolescente tardío que escuchamos el 24 de marzo de la boca de este muchacho de Cordobés, ay, se me fue el nombre.
Laje.
Con lo actuado al día siguiente, con la prédica desmemoriante de uno de los voceros de este gobierno, como José Luis Espert. ¿Cuál es el propósito?
Mira, yo creo que la Patagonia, viste que ahora se habla de que la Argentina está recontra reprimarizada, ¿no?
Uh-huh.
Y la Patagonia, en el esquema de este mundo en el cual se buscan geografías para el futuro de un país de un mundo distópico, la Patagonia tiene a los Benetton que tienen casi no, 920.000 hectáreas, o sea, la cifra más grande después de la entrega de tierras que hizo el propio Roca a la familia Martínez de Hoz, ¿no? Que les entregó 1.5 millones de hectáreas. Pero no es solamente Benetton, escúchame, José Luis Manzano, Gabriel, tiene 500.000 hectáreas de Mendoza para el sur. Contando Mendoza, que Mendoza también tiene una parte que es patagónica porque Mendoza es tierra de gas y petróleo.
Claro.
Y Vaca Muerta llega a Mendoza.
Claro. Norte Neuquino, sur de Mendoza, claro, por supuesto.
Claro. No nos extrañemos que dentro de un tiempo YPF, Vista, los Bulgerón y demás empiecen a extraer petróleo en las tierras donde está José Luis Manzano.
El problema somos los argentinos, dijo Raidel el otro día, ¿no? hablándole a inversores. Es el jefe de asesores. Nosotros nos reímos, nos parece desopilante.
No.
Esas cosas que sabemos que la oligarquía las ha pensado siempre, pero las decía, las escondía bajo la mesa, ¿no? Eran intereses subterráneos,
claro. En la sobremesa con un whisky.
Borracho, ¿no? Como claro. Foradori con Duncan, claro, exacto. Pero no la decían abiertamente. Ahora la dicen abiertamente, no tiene ningún tipo de tapujo, ¿no? El problema de la Patagonia tiene todo, vengan a invertir. Está poblada por argentinos, pero lo estamos resolviendo, dice.
Sí, vos fíjate que José Luis Espert dice, la figura... Bayer era enemigo de Roca y Roca hizo que la Patagonia fuera argentina, con esa vieja estrofa de que si no hubiera sido chilena, que es una cosa completamente contrafáctica, porque la Patagonia en ese entonces era de estancieros ligados a la corona británica.
Totalmente.
Y del lado de Chile también, de modo tal que José Luis Espert tendría que historiar un poco, y pues es que Bayer dice una cosa, o dijo una cosa, que es impresionante, que al propio Irigoyen, en la segunda expedición de Héctor Benigno Varela, que es la que se produce en los fusilamientos de Billy, 1.500 peones rurales, en total, uh-huh. Dice que el embajador británico lo fue a ver a Hipólito Yrigoyen, y esto está documentado, según Bayer, en el debate que se dio posteriormente, tanto en el Senado como en diputados, respecto de si correspondía o no juzgar lo que habían hecho, lo que había hecho el ejército argentino, fusilando trabajadoras rurales. Bueno, eso por supuesto, como tantas cosas en esa época oligárquica, porque los años 20 era de consolidación del modelo oligárquico, eso queda fuera. Pero hay documentación de que el embajador británico lo fue a ver a Hipólito Yrigoyen, y esto no es para justificar a Yrigoyen, porque Yrigoyen reprimió la Semana Trágica en Buenos Aires, mandó a Varela a fusilar. Uh-huh. En el gobierno de Yrigoyen, la Forestal en Santa Fe y el Chaco también, y eran dominios británicos. Y lo que dice Bayer es que la corona británica dijo: nosotros tenemos una flota en la Patagonia que está en las Islas Malvinas, y si ustedes no resuelven este tema de nuestros estancieros, nosotros lo vamos a resolver con nuestra flota. Esto uno lo piensa y es bastante tremendo, porque las Malvinas tenían una dotación de una flota militar británica, uh-huh, que era de algún modo el respaldo de las estancias británicas. Recordemos que la Sociedad Rural de Río Gallegos cantó en inglés a Héctor Benigno Varela, que era un puntano que no entendía inglés. Le cantaron en inglés después de los fusilamientos. Entonces, esa Patagonia que fue inglesa y que hoy tiene un magnate británico como Joe Louis, que no permite entrar al lago escondido, y que Beretilnek, el gobernador de Río Negro, le da la razón, y hay un fallo del Tribunal Supremo de Río Negro que hace que para entrar al lago escondido tenés que ser, no sé, ultramaratonista, porque el único acceso es imposible, cuando toda la legislación argentina prohíbe que el contorno de un lago o de un río sea de acceso solamente privado. Entonces, digo, es la Patagonia y por extensión es la Argentina. Uh-huh. Es la Argentina recontra reprimarizada, con un RIGI que establece que los tribunales de las inversiones que están llegando ahora, los tribunales no son los tribunales argentinos, ni siquiera el corrupto Comodoro Py, son tribunales de Nueva York. Claro. Entonces, pensemos que atacar a Osvaldo Bayer, es atacar todo eso, y es atacarnos a todos. Es como cuando dijimos, todos somos cabezas. Creo que hoy día, este hombre de formación libertaria, pero libertaria en serio, ¿no? Anarquista, de formación anarquista y pacifista, este hombre creo que nos representa a todos, algunos por el afecto que él nos prodigó y que le hemos prodigado, pero otros porque tenemos que pensar en que hoy, así como la Plaza del 24 fue unitaria, hay que pensar en que esta rebeldía tiene que ser solidaria y unitaria, Gabriel, Sonia.
La historia necesaria, ¿no? Digo, tan imprescindible volver a Bayer en por estos días. Bueno, nos quedamos con ese lado de este acontecimiento triste, lamentable, innecesario. Me parece que...
Y con la decisión del intendente de Río Gallegos y del gobernador de Santa Cruz de restablecer que la estatua de Villalba tiene que estar, no sé si ahí, porque es ruta nacional, o en otro lugar de la provincia, porque la ruta 3, que es además no circula nadie, es entre el monumento está entre Calafate y Río Gallegos, en un lugar donde van muy poca gente. Claro. No es la ruta, ¿viste?
Bueno, se va a poblar de monumentos. A ese iconoclasta tal vez no le hubiese gustado, como bien decía vos, pero se va a poblar de monumentos la Patagonia, se va a poblar de monumentos, Osvaldo, la Patagonia, como se poblaron todas y cada uno de los altares de cocina en 1956, cuando decapitaban los bustos de Perón y Evita. Todos los altares de cocina de los sectores populares argentinos tenían la imagen de Perón y Evita. Vamos, pasa lo mismo.
Muy buena asociación. Esas rebeldías que fue en su momento la resistencia peronista, es la rebeldía de los anarquistas, porque convengamos que los dirigentes obreros eran de formación anarquista y además era gente muy culta, eran obreros tipógrafos, era gente, y trabajaban de peones laneros porque no había otro trabajo mejor pago, y era un trabajo tremendamente explotador. Así que bueno, mi reconocimiento primero a esos trabajadores patagónicos, porque Osvaldo, yo creo que la sensibilidad de él fue: no hay derecho de matar trabajadores, ¿no? Y entonces su investigación, sus años de esfuerzo, es por esa hermandad que él siempre sintió con los trabajadores.
Bien. Eduardo, la peli está en YouTube, ¿sí?
Sí.
La película sí.
Ahí está.
Se llama La Vuelta de Osvaldo Bayer, está con el logo de la televisión pública, lo cual es un orgullo, ¿eh? En un momento de las privatizaciones y los youtubers odiadores, está con el logo de la televisión pública, y se llama La Vuelta de Osvaldo Bayer.
Eduardo, un abrazo enorme. Nos encantó compartir este rato con vos. Por ahí lo hacemos más frecuente, ¿eh? Tenemos un programa todos los sábados a la mañana y nos encanta escucharte. Te mandamos un abrazo enorme.
Con todo gusto. Sonia,
beso grande.
Un fuertísimo abrazo.
Dale. Ahí estaba Eduardo Anguita, periodista, escritor, militante, y que tuvo entre tantísimas facetas y oficios la posibilidad, él lo decía, era un regalo para nosotros, de acompañar a Osvaldo Bayer en distintos lugares de la Patagonia Argentina, que Osvaldo había recorrido intensamente como historiador, recopilando datos, acercándose a las fuentes primarias para construir un relato histórico y documentado, que es lo que en definitiva no se bancan, ¿eh? Lo que algunos no se bancan, los que andan ofreciendo Patagonia sin argentinos en distintos foros del mundo, evidentemente no se los bancan. 36, pasaron de las 12, quédate aquí en Hay un Lugar, que vamos a seguir incluso un ratito más y con este tema.
En vivo, a cada instante,
en tiempo real.
Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Apostar la plata de tus viejos no da.
Apostar todos los días no da. Perderte la juntada no da.
Viciar con las apuestas no da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Un curso radial
de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes
de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
1000 aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela. Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Mayor y Zanini.
En marzo estamos de festejo. Este viernes a domingo, aprovecha. Harina para pizza Morixe por un kilogramo, 839 pesos. Jabón líquido Ala por 500 mililitros, 3.999 pesos. Fíjese del 28 al 30 de marzo y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Irina Hauser con No Mientan Más.
No Mientan Más.
Todos los domingos a las 18. No Mientan Más. No es un pedido. Es un grito. Irina Hauser y Werner Pretot en la M1270. Radio Provincia. Cada vez mejor. Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar
con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia, que te banca.
Nos separan de la una de la tarde y del final de este programa. Te decía hace instantes nada más, antes de la tandita, que te quedes porque vamos a seguir con el tema, porque el tema es prioritario, porque el tema es importantísimo, porque no hay forma, es casi perogrullo decirlo otra vez, por milésima vez, pero lo vamos a decir. Los pueblos que no recuerdan, que no honran, que no aprenden de su historia, están condenados a repetirla. Y cuando desde las esferas de la más alta implicancia decisoria, oficial, se aplasta la historia, hay un propósito en repetirla. Esto que decíamos al comienzo cuando citábamos a Rodolfo Walsh. ¿Qué es lo que... ¿Por qué quieren cambiar la historia? ¿Por qué quieren demoler la historia? ¿Por qué justificar el horror? ¿Por qué hacerlo explicable? Fundamentalmente para repetirlo, porque el plan de miseria sigue siendo el mismo que denunciaba Walsh el 24 de marzo del 77.
Tan vigente, ¿no?
Exactamente, tan claro, vigente, claro.
Desgraciadamente.
¿Qué mejor que la voz de un historiador al que hoy lo vamos a eximir de la responsabilidad bonaerense para hablar de Bayer y la Patagonia? Está Carlos Iapina, nuestro historiador de cabecera del otro lado de la línea. ¿Cómo andás, Carlos? Buen día todavía.
Buen día, Gabriel.
¿No comiste?
Buen día.
¿No almorzaste?
Todavía no.
Nosotros estamos desayunando facturas, así que tampoco.
Ay, qué rico.
Bueno.
Buen día, Sonia.
¿Cómo va?
Bien, aquí, escuchándolos atentamente.
Pensamos mucho en vos esta semana, en realidad, ¿no? Porque tan brutal todo.
Tan brutal, esa es la palabra, sí. Hay como una... Bueno, adhiero a todo lo que venía diciendo Gabriel recién, pero en el hay todavía más, ¿no? Yo creo que hay un error que no es un error, esta idea de la batalla cultural. Cuando hablábamos de la batalla cultural, hablábamos del intercambio de ideas, de la producción artística verdaderamente libre, de la producción de prensa verdaderamente libre, o sea, la libre circulación de ideas, símbolos, monumentos, estatuas. El gobierno nacional ha tomado la idea de la batalla cultural como una guerra. Y entonces, claro, una guerra que implica... Una guerra es otro lenguaje y implica la destrucción del otro, ¿no? O sea, la otredad para ser destruida. La guerra es un proceso que no admite el diálogo. El diálogo se terminó. Entonces, es muy preocupante lo que ha ocurrido. Viene ocurriendo con varios símbolos, pero ver una retroexcavadora, destruir la imagen de una estatua de un historiador, periodista, investigador, en el medio de la ruta, donde obviamente es un símbolo que no interrumpe nada, al contrario, habilita el conocer y reconocer desde una mirada, por supuesto, que es la historia de la Patagonia, de nuestro país. Es preocupante, ¿no? Porque es como que hay una profundización de la lógica más brutal, como es la palabra que vos usaste, Sonia, que es este pasaje del discurso a las prácticas de guerra. Entonces hay todo un discurso de guerra y ahí empieza a haber una práctica de guerra, y nosotros y nosotras ya sabemos esto dónde termina en términos de nuestra historia nacional. Por eso es tan preocupante y es tan importante darle visibilidad a estas situaciones, ¿no?
Uh-huh. No es la primera vez en la historia que algún gobierno manda más, calificado o no calificado, la emprende contra los íconos que marcan una determinada época, ¿no?
No, por desgracia no es la primera vez, intuimos que no será la última. Uh-huh. Yo decía una pequeña lista, el otro día una lista, no exhaustiva, pero recordaba la destrucción de los Budas de Bamiyan por los talibanes en el año 2001. Uh-huh. Eran unas hermosas y bellísimas esculturas budistas, pero claro, se oponían a la normativa del Islam más intolerante, que no es un rasgo del Islam, ¿no? Uh-huh. Aclaro esto, sino que es un rasgo de los talibanes.
Claro.
Quizás el Islam haya sido y sigue siendo una de las religiones más tolerantes con el resto de los credos. Pero bueno, las destruyeron, las volaron, ¿no? Por razones religiosas. Por razones religiosas se destruyeron las estatuas, los códices, la belleza de las representaciones mayas y aztecas. Se perdieron miles de libros, porque aunque no nos lo hayan dicho, sabemos que los aztecas y los mayas tenían libros, escribían, dibujaban, sus esculturas fueron destruidas porque eran consideradas sacrílegas por la Iglesia Católica de ese momento, ¿no? Los nazis, bueno, hicieron de la destrucción del arte una de sus políticas culturales claves, lo que llamaban el arte degenerado. ¿Qué era el arte generado para los nazis? Todo aquel arte que no fuera ario, que no representara el ideal societal del nazismo, ¿no? Ahí entraban las obras de arte de los artistas judíos, las obras de arte de los artistas de razas inferiores en el lenguaje del nazismo. Las obras de arte se destruyeron, se quemaron. Por eso digo que peligroso, ¿no? Se quemaban cuerpos y se quemaban obras de arte. Uh-huh. La Alemania tan civilizada, tan europea, cuando se produce la caída del muro de Berlín, desplazan el monumento a Lenin, lo destruyen en cientos de pedazos y lo distribuyen en los bosques bajo tierra, ¿no? Esto es ahora, es hace 30 años, en el corazón de Europa. Y después tenemos obviamente los casos autóctonos, la dictadura fusiladora. Uh-huh. Que se prolijamente se dedicó a destruir las esculturas llamadas consideradas peronistas o pro o filo peronistas, particularmente ensañándose con la figura de Eva Perón, por uh-huh. supuesto, que fueron vandalizadas, arrojadas las estatuas al Riachuelo. La última dictadura hizo también de la destrucción de los cuerpos y de la cultura su norte cultural, ¿no? 1,5 millones de libros, 1,5 millones de libros considerados subversivos en la lógica dictatorial fueron quemados, se sacaron fotos, se publicó la quema de los libros subversivos, ¿no? Uh-huh. Desgraciadamente, este gobierno actual nacional se inscribe en esta lógica, ¿no? En esta trayectoria, que es una trayectoria que no admite otra cosa que las decisiones de uno o dos mandamases, ¿no? Uh-huh. Es una trayectoria perversa, dolorosa, y que ni siquiera puede plantearse qué hacer, ¿no? Cuando, si es que se quiere hacer algo con respecto a algún símbolo, una estatua, un monumento, lo que fuere, ¿no? Se les ocurre la destrucción.
Claro. Carlos, ¿quién es Osvaldo Bayer para vos como intelectual, como historiador? ¿Cuál es la significancia de Osvaldo?
Mira, para mí como historiador, es hay tantas dimensiones, pero una de ellas es la recuperación de la historia por fuera de las academias de la historia, ¿no? Digamos, Osvaldo Bayer, ahí hay, nosotros descubrimos a Osvaldo Bayer, digo, mi generación, después de la última dictadura, porque los que estudiábamos historia nos tocaba parte de la Universidad de la Dictadura, obviamente Osvaldo Bayer no existía. Osvaldo Bayer circulaba por afuera de la academia, en esa categoría que la academia le gusta tanto y que yo rechazo, que es la de la de considerar a esos autores como ensayistas, ¿no? No como historiadores o periodistas, como ensayistas. Bayer es descubrir, ¿no?, y mostrar cómo desnudar la hipocresía y la brutalidad del poder real en la Argentina. Porque lo que hace Bayer con la Patagonia Rebelde es desnudar y mostrar lo que estaban dispuestos a hacer, y de hecho hicieron, los poderosos de la Patagonia, que eran ni más ni menos que los terratenientes de la Patagonia. Había un entramado terrateniente, judicial, militar, que le da formato a la Patagonia y que le da formato al país. Uh-huh. Como tal, ¿no?
Sí, es el origen de todos los males. Y que tiene continuidad, claramente tiene, digamos, tiene un presente.
Tiene un presente
consolidado,
absoluto.
Claro.
Absoluto en nuestra situación actual de profundización de todo aquello que Bayer denunció, ¿no? Y luego de la figura de Bayer, además de eso y de otras aristas que tiene, su absoluta. Su modo absolutamente definitivo con respecto a lo que piensa y lo que hace, ¿no? Una persona que vivía como pensaba, uh-huh, que hacía como pensaba, uh-huh, y nos podíamos poner más cerca o más lejos de su ideario, que era el verdadero ideario libertario, ¿no? Por eso nos duele tanto usar esa palabra, claro, como se está usando en la actualidad. Bayer era un anarquista, un libertario de verdad, digamos. Y entonces ahí, en esa consecuencia entre pensamiento y acción, también me parece que es una figura que nos ha formado a todos en ese sentido, más allá de las posibles discrepancias que podamos tener, que bienvenidas sean también.
Totalmente, ¿no? Claro, de ella aprendemos muchísimo también, ¿no? De esas miradas diferentes, pero es muy, muy, muy claro ese aporte. Y fue, me parece, lo hablábamos recién con Eduardo Anguita, fenomenalmente reconocido ese aporte. Desde variopintos sitios ideológicos, esa suerte de defensa coral que se desató a lo largo y a lo ancho de la Argentina, no solamente en la Patagonia, no solamente en los grandes centros urbanos, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, de respecto al atropello que realizaron el martes, ¿no? Digo, fue muy, muy claro eso, muy, muy claro. Si había algo que necesitaba Osvaldo y su obra, bueno, probablemente sea esta mirada perversa de los miserables, ¿no?
Sí, yo creo que totalmente de acuerdo. Ha sido una respuesta muy saludable en términos de la cultura democrática, ¿no?
Claro.
Hay que decirlo, porque así ha sido. Desde la Nación hasta Página 12, desde los periodistas o del centro-derecha, digamos, y los del campo nacional y popular, todos y todas han coincidido. Es que es imposible no coincidir en que es un acto de barbarie. Ver una topadora destruir una estatua, cualquiera sea esta, es un acto de barbarie. Yo recuerdo el caso de la columna con la estatua de Colón y aquel debate sobre dónde debía estar, si debía estar o no, y sacarlo de la Casa Rosada y ponerlo. Yo digo, en ese debate, fue un debate democrático, fue un debate que además decidió no destruir, sino trasladar.
Claro.
De hecho, ganó. Yo cada vez que paso por Aeroparque veo la estatua de Colón mirando.
Ganó visibilidad esa estatua.
Ganó visibilidad y ganó sentido, porque no tenía nada que hacer en el patio de la Casa Rosada y sí, frente al mar.
Totalmente.
No tiene otro. Entonces ahí es donde uno ve la brutalidad de este gobierno, porque hay muchas cosas que se pueden hacer con una estatua si uno tiene la intención de modificarla. Se puede poner un texto por debajo que explique quién fue, quién no fue. Eso puede cambiar en el tiempo, se puede trasladar, se puede poner en otro lugar, se pueden hacer muchas cosas, se puede hacer un plebiscito para decidir qué hacer con la estatua. O sea, hay muchas posibilidades.
Está muy bueno.
Valiosas, ¿no?
Está muy bien esto que decís. Está muy bien esto que decís, porque de algún modo descubre el propósito. El propósito no es dar batalla cultural en los términos de la dialéctica, en los términos del debate. El propósito es anular completamente una mirada. Ese es el único propósito
Y también provocar.
Por supuesto, pero en esos términos, ¿sabés a qué me hace acordar? En otras Inquisiciones, Borges habla, tiene un relato que es maravilloso, no sé si se puede hablar de cuentos en esos escritos de otras Inquisiciones. Hay uno que se llama La muralla y los libros, que cuenta la historia de Yi Huan Ti, un emperador que fue, a saber, el primero que mandó a construir la muralla. Y que también mandó a quemar todos los libros de los 2000 y pico años previos de historia que lo precedían. Entre ellos, Confucio, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Y cuál era el propósito? El propósito era que no existiese otra posibilidad de contar y encerrarse en sí mismo, por eso la muralla. Bueno, tanto uno como otro propósito lo dice maravillosamente. Vayan al texto porque se escribe bien, en serio. Pero tanto uno como otro propósito fracasaron estrepitosamente. La muralla fue penetrada por un montón de enemigos de ese imperio, que precisamente lo decapitaron al imperio, y el confucianismo sigue plenamente vigente al día de hoy, ¿no?
Bueno, tal cual. Lo que ocurre ahí es como bien señalás vos, la historia siempre se recupera y se escribe desde un presente, y el presente siempre tiene una mirada sobre qué futuro societal quiere uno llegar. Estas prácticas de destrucción plantean precisamente la anulación de todo lo otro, porque se creen que comienza la historia cuando ellos llegan al poder.
Claro.
¿No? Y entonces hay que arrasar con lo anterior, porque la memoria de lo anterior es la memoria que impide la construcción del nuevo modelo elitista. Es la memoria de los jubilados, es la memoria de las maestras y los maestros, es la memoria de los y las universitarios. O sea, ¿cómo borrar la memoria? Bueno, si creen que es con una topadora, van a fracasar, como han fracasado en toda la historia quienes construyen murallas. Todas las murallas han sido violentadas, todos los muros han sido volteados, y toda la cultura radica en las ideas de las personas, sus sentimientos, no en el símbolo en sí. Empezar por el símbolo es condenarse al fracaso, pero mientras tanto genera mucha provocación, como bien decía Sonia, mucha bronca, y hay que tener mucho cuidado para no entrar en la... Imaginemos por un momento que cada gobierno que asume en la nación, en la provincia o en un municipio, se dedique a destruir estatuas y monumentos en su gestión, ¿no? Sería una especie de... Es un cuento de ciencia ficción. Sí, cada gobierno que llega destruye el anterior, pone el nuevo, la historia empieza de vuelta, volteamos los caballos, las paredes, los dibujos.
Totalmente.
Una pesadilla.
Una pesadilla.
Es sin sentido, pero bueno, a eso nos están llamando, ¿no? Si hay que ganar una guerra cultural destruyéndolo todo para que se instale la nueva sociedad.
Las pesadillas nos sacuden y nos despiertan, ¿viste? También. Así que bueno,
también.
Aprovechémoslo para despertar. Carlos, te mandamos un abrazo enorme. Después, con tiempo, ahora no tengo más tiempo, tengo apenas segundos, pero vos sabés que generamos una polémica que algunos oyentes no la devolvió, y te vamos a pedir para alguna columna futura tu particular mirada sobre la plata conurbano o no conurbano. Pero lo dejamos para el futuro. Incluso algún oyente me dijo, pregúntale a Carlos a ver qué opina, porque bueno, aparentemente con Sonia incurrimos en un barbarismo. Te mandamos un abrazo grande.
Bienvenidos a esos barbarismos que son los de la discusión.
Abrazo grande. Chao. Ahí estaba Carlos Iapina, nuestro historiador de cabecera, y realmente ilumina este programa cada vez que lo escuchamos. Sonia, no tenemos tiempo para nada.
Para
absolutamente
nada,
para nada. Yo tengo que seguir rajando ya mismo.
Bien,
para
vaya, la Ciudad Autónoma de clase. Dale. Haga lo suyo, que lo hace bien.
Nos encontramos el... Ay, por ahí falta.
No, me parece que me encuentro con otro. ¿Sí? El próximo sábado me voy a encontrar
con
otro.
Me voy a encontrar con otro.
Me voy a encontrar con otro. Todavía no sé, no tengo el sí todavía.
Bueno. Le voy a mandar un abrazo, es raro esto.
Mandale un abrazo.
Le voy a mandar un abrazo.
A la otredad.
Al que venga a ocupar esta silla. Pronto nos reencontramos, pero...